En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Jueves 12 de febrero del 2026 y este es su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura. Hoy es un día que tenemos hartas efemérides. Partimos de las más nacionales a las internacionales. La nacional más importante es la proclamación de la independencia de Chile. Imagínense, un 12 de febrero del año 1818 se proclama la independencia de nuestro país y el padre de la patria, don Bernardo O'Higgins, se encontraba en Talca ese día. Así que un saludo a mi ciudad natal, Talca, porque ahí están organizando muchas actividades, una misa en la mañana, un desfile, así que un saludo al alcalde Juan Carlos Díaz y a un gran amigo, el concejal Ervin Castillo, que están haciendo un tremendo trabajo ahí, relevando este rol de nuestra ciudad de Talca y ahí con el tema de la independencia. Así que este es el Día de la Independencia, en rigor, si somos bien estrictos, este es el Día de la Independencia de Chile. También, segundo lugar y también no menos importante, hoy día está de cumpleaños Santiago, pues la capital del reino, porque un 12 de febrero de 1541 don Pedro de Valdivia fundó Santiago. Así que también un saludo a todos los santiaguinos y a todos los chilenos, porque esta es la capital del país, así que felicidades Santiago y también ahí un saludo al alcalde de la comuna, don Mario Desbordes. Y también hoy día, esto ya más internacional, es el natalicio del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que nació un 12 de febrero de 1809. Y les quiero compartir una reflexión de este gran presidente. La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Vale decir, siempre debe primar el criterio de la justicia. Siempre debemos hacer lo correcto, no importando el costo que esto tenga. Y el presidente Lincoln supo eso porque fue un gran presidente, mantuvo unida a la nación, y esa claridad conceptual y esa claridad moral en cuanto a los principios es lo que nos debe servir de guía y ejemplo en estos tiempos. Bueno, con esos saludos partimos el programa de hoy y son dos invitados por si acaso, pero parto presentando al primero de ellos, diputado de Renovación Nacional por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
Muy bien. Gracias por la invitación.
Encantado, diputado. Con calor, ¿o no?
Con calor. Vengo de Valparaíso. No estoy de vacaciones, así que seguimos trabajando.
Muy bien, pues, muy bien.
Bueno, es un regalo para el presidente, ¿eh? Por si quiere citarnos.
¿Sí?
Por si quiere citarnos. Sí, ¿eh? Por lo menos aquí hay un diputado que está
dispuesto.
Exactamente.
Bueno, y de hecho, de eso mismo vamos a partir conversando, porque hay un proyecto que está generando una discusión ahí, unos dimes y diretes, que es el proyecto de Sala Cuna. El micrófono. Hay un proyecto que está generando una discusión entre el gobierno y nosotros, que es el tema de la sala cuna. La vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, emplazó incluso a la futura administración, al futuro gobierno, incluso a la oficina del presidente electo, y según ella dice que el presidente electo o la oficina del presidente electo no quiere que este proyecto avance. También habló su colega, la diputada Jimena Sandón, y usted también, pues sí que usted ahí se despachó una cuña, así que acaba de tener la oportunidad de explicitarlo. El diputado Jorge Guzmán, la senadora Aravena, sí, se sumó también a estas palabras, destacando que este proyecto es de la máxima relevancia para aumentar la participación de la mujer en el trabajo. Contexto. El presidente Piñera, en su segundo mandato, presentó dos proyectos en esta materia. Dos. El primer proyecto de estos se presentó el 2018, y adivine, lo votó en contra la izquierda. Después se presentó un segundo proyecto, y ese proyecto se presentó en enero del 2022, pocos meses antes de que se fuera el presidente Piñera, y durmió en el Congreso, y este gobierno estuvo casi dos años sin avanzar en su tramitación, y recién se vio obligado a avanzar, porque se aprobó en el Congreso, en abril del 2024, y ahí el gobierno intervino. Entonces, como que este argumento no resulta plausible a la luz de los datos que tenemos acá, porque el gobierno tuvo la oportunidad de haber hecho mucho antes y no hizo nada. Antes de darle la palabra, saludo a la diputada electa acá al Distrito 9, Javiera Rodríguez. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenida. Bien, pues bien. Diputado, parto con usted entonces de este tema.
Bueno, gracias por la invitación. A ver, primero, esta inacción del proyecto de ley de sala cuna universal se debe al presidente Boric. Y eso hay que dejarlo sumamente claro. Si el presidente Boric le hubiese puesto discusión inmediata el 2024, este proyecto estaría aprobado. Y es responsabilidad de este gobierno que hoy día tengamos que estar apurados para que este proyecto pueda aprobarse antes del 11 de marzo. Es más, si el presidente Boric le pone discusión inmediata el 2 de marzo, perfectamente este puede ser aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados y de Diputadas. Por lo cual yo le hago un llamado al presidente Boric, incluso que si quiere hacer citar al Parlamento en febrero, lo haga si es tan urgente como yo también estoy convencido y creo que este proyecto debe aprobarse. En el caso que no le den los tiempos, en el caso que asuma su responsabilidad por no haberlo presentado a tiempo y por no haberle dado las urgencias debidas, bueno, tendrá que ser el presidente Kast cuando asuma, quien yo creo que debiera presentar una indicación sustitutiva, y él tendrá que ver cuáles son las observaciones que considera que se le deben incorporar al proyecto, por ejemplo, si tiene algún impuesto al trabajo, y presentar un nuevo proyecto de sala cuna. Pero mi parecer es que este es un proyecto importante, urgente, porque le da una mayor posibilidad de ingresar a las mujeres al trabajo.
Perfecto. Javiera, acá también hubo un marcaje de postura por parte de Arturo Esquella, presidente de vuestro partido, el Partido Republicano, y él dijo que están disponibles, respondiendo un poco al emplazamiento que hizo la ministra Vallejo, siempre y cuando esto no se convierta en un, comillas, nuevo impuesto al trabajo, ¿ya? Y advirtió que de hacerlo de forma apresurada, dado que esto está en primer trámite, no tendría sentido, por lo tanto él preferiría avanzar cuando este texto ya esté más estructurado. O sea, fueron más o menos las palabras del senador electo Esquella.
Bueno, tiene razón, pero quiero ir un poquito más atrás. Primero decirle a los quienes nos están escuchando que las políticas en pro de la mujer, la familia, muchas veces tienen escondidas estos impuestos ocultos, que no, aquí se mencionaba el impuesto al trabajo, porque no es tan simple. Uno pensaría, porque suena súper bonito en el titular, sala cuna universal, o por ejemplo postnatal, hay unos que dicen que pedían un postnatal de un año, genial poder estar más con tu hijo o poder delegar el cuidado de tu hijo en, claro, en una sala cuna, ¿cierto? Pero eso tiene asociado muchas repercusiones negativas muchas veces para las mujeres, que son las principales cuidadoras por naturaleza, podríamos decir. Entonces hay que ser bien cuidadosos cuando aparecen este tipo de medidas y si quieren aprobar con la mayor celeridad posible, porque uno tiene que evaluar todas las consecuencias que pueden traer esas medidas. Y en el caso de esa lacuna, nosotros hemos visto como este proyecto ha descansado en el Congreso, lo dijo el diputado Celi. Y también, y acá voy al segundo punto, si tanto le gusta a la ministra Vallejo decirle al gobierno, al próximo gobierno lo que tiene que hacer, yo le diría a ella que por qué no ganaron ellos antes las elecciones, primero. Y segundo, a ver, o sea, este proyecto estuvo guardado con harto polvo.
2 años al menos.
2 años, cuando, y acá me da lata repetirlo porque sé que esto es.
Rechazaron el primero, ojo.
Pero no me cabe en menor duda, por lo mismo que cuando dicen que este gobierno ha aprobado los mayores proyectos de seguridad, bueno, con razón, pues si rechazaron todos los anteriores y estamos en un Chile también muy distinto. Me carga decirlo porque creo que es una cuña que ya está, perdón la palabra, súper prostituida. Pero este gobierno se llama feminista y la verdad que por la mujer, que son las principales cuidadoras de sus hijos, obviamente, poco han hecho. Y en el caso del postnatal, del sala cuna, lo único que hicieron es intentar aprobar un proyecto que ni siquiera tenía financiamiento, por lo que entiendo. Entonces, es bien difícil lanzar el titular sin hacerse cargo de toda la bajada. Y creo que este gobierno, eso es lo que generalmente hace. Puros titulares, pero en bajada no tiene números, no tiene respaldo y no mide las consecuencias de los propios proyectos que proponen.
Diputado, acá Javiera lo explicaba bien, hay un tema de, o recordaba más bien que hay un tema con el financiamiento, sí. Está este tema que no se transforme en un impuesto al trabajo, pero para que las personas que nos están escuchando y viendo lo tengan súper claro, porque el presidente emplazó a la UDI el otro día, o sea, hace cosa que yo creo que no corresponde, luego a título personal no corresponde que el jefe de Estado emplaza a un partido político, porque el primer legislador es el gobierno, el ejecutivo, él puede colocar indicaciones, la urgencia, o sea, el legislador por excelencia en Chile, no se engañe usted, señora, señor, es el Ejecutivo, no el Congreso, es el Ejecutivo. Entonces, después de años que no se avanzó como se debería haber avanzado, la pregunta política del día es, ya, pero ¿por qué están tan apurados ahora? ¿Por qué estarían ahora, les preocupa tanto sacarlo? Sabemos que el proyecto es importante, Javiera también coincidía en eso, el proyecto es relevante, una materia importante, en eso no hay discusión. Si el tema es por qué, si es tan importante, lo dejaron para el último, primero, y segundo, ¿por qué están tan apurados ahora, digamos? Cuando ya sabe que se va a ir, el sentido común indicaría, oye, mejor que lo vea el próximo gobierno, bien, porque ya nosotros claramente no alcanzamos, al menos de la forma que lo están haciendo.
A ver, a mí el sentido común me indica que ellos no están convencidos de que es un, de que sea un buen proyecto.
Ya.
Porque si recién el 2024 lo sacan del cajón donde estaba guardado y no le ponen el apuro, es decir, discusión inmediata, que se podría haber aprobado en 15 días, sí, aprobado, la única razón o el único motivo es que en los términos en que estaba redactado al gobierno no le convence. Entonces, es mucho más fácil hacerlo al final, apurado, y decir, ¿sabe qué? Lamentablemente no lo vamos a aprobar, no por responsabilidad nuestra como gobierno, sino porque la oposición no quiere, no están los votos, o es culpa de la UDI, RN, Republicano, Amarillo, claro, Demócrata.
La oposición.
Exacto, oposición. Es la única, razón o motivo que yo creo que el gobierno comunicacionalmente quiere que la gente piense. Pero yo reitero, el gobierno lo pudo haber sacado perfectamente. Y cuando el gobierno presenta proyectos al último, es generalmente cuando no quieren que se apruebe. Es una táctica, es una forma de decir, miren, yo lo presenté, pero lamentablemente la oposición no quiso.
Hice lo que podía.
Así y ojo, un dato para que la gente sepa. Claro, durante este gobierno se aprobó una gran cantidad de proyectos de ley, e incluso, si bien recuerdo, desde el 90 es el periodo donde más proyectos de ley se ha aprobado, pero hay un pequeño dato que nunca se dice. Todos los proyectos de ley que se aprobaron fueron con mayoría de votos de la derecha. Por eso que se aprobaron una mayor cantidad de proyectos de ley. Si uno hace una revisión de todos los proyectos de ley aprobados, la mayoría son por los votos de la derecha. Claro. Y la minoría con los votos de la izquierda. Gracias a la derecha es que este periodo fueron con la mayor cantidad de proyectos de ley de la derecha.
Javiera, ya que está famosa la palabra amarre, uno podría, si es mal pensado, digamos, decir, pero el gobierno como que le gusta jugar un poco a esto, y no es una táctica nueva, porque yo les voy a recordar a ustedes que el 2018, días antes de irse, la presidenta Bachelet en su segundo mandato presenta el proyecto Nueva Constitución, 6 de marzo del 2018. Entonces, como que, tomando lo que es el diputado Celi, ¿puede ser esto una estrategia más que un tema político de verdad, de querer el bien de las mujeres? ¿Puede haber acá una intención de decir, oye, esto es una estrategia política para que el gobierno entrante ya parta con un problema y nosotros nos lavamos las manos, cual Poncio Pilato?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona el diputado Celis, que acá cuando uno cree en su propio proyecto, hace lo posible por lograr que se apruebe. Claro. Porque lo consideras bueno, porque obvio, tiene un respaldo.
Es como lógica, igual.
No estoy diciendo nada nuevo. O sea, si tú tienes una tarea en el colegio y le hiciste bien la tarea, querés que te la revise el profe y te ponga una buena nota, probablemente. Obvio. Porque la hiciste con cariño, etcétera. Aquí pasa un poco lo mismo con el caso de los proyectos de gobierno, que son estrategias de cara a que se va a ir. Entonces, es más fácil comunicacionalmente. Y acá yo quiero hacerle un llamado a la gente a que repita este mensaje. Tal como la izquierda es buena para repetir los mensajes, hagamos lo mismo.
Nosotros también.
Porque yo me he pillado, me tocó en campaña, y bueno, toda la vida, que siempre hay alguien en Facebook, en Instagram, que te dice, oye, pero si la derecha siempre rechaza todo. Lo leo con ese tono, porque tono despectivo.
Lo estás parafraseándolo.
Oye, si la derecha siempre está en contra de los agentes, ¿cierto? Siempre está en contra de los derechos sociales. Bueno, aquí se desmiente con lo que dijo el diputado Celis, sí, precisamente, porque la derecha este último periodo ha sido quien más ha aprobado cosas. Sí. Y lo segundo que quiero decir, no porque un sector u otro apruebe proyectos, significa necesariamente que esos proyectos son buenos. Eso es muy importante, porque hay una falacia argumentativa que te dicen que por aprobar cosas uno le hace bien a la gente.
Claro.
Vimos el caso de los retiros, y bueno, y en verdad ese es como el ejemplo insigne, pero hay cientos y cientos de proyectos que son proyectos basura y que hay un sector político que se jacta de haberlos aprobado, pero uno aprueba, supongo, la ley, pero no aprueba las consecuencias. Eso es lo que viene acompañado de una acción, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que se dice, para que usted cuando vea ese comentario en Facebook, en Instagram, en Twitter,
no, la derecha,
uno no se lo crea, dos, desmiéntalo, lo acaba de decir el diputado Celi, y tercero, también ábrele los ojos a los demás. Si acá hay un apuro de parte del gobierno, y no solo un apuro, también está mencionado con el caso de los amarres, de dejar como todo armadito, es porque también hay una falta de legado político. ¿Qué ha hecho el gobierno que vamos a decir? Ya, claro, la reforma de pensiones, que tampoco sabemos su consecuencia.
O sea, cosas malas muchas, buenas pocas.
Las 40 horas, no sabemos su consecuencia. Entonces, claro, suena bonito, y sí, este gobierno peleó por la sala cuna, ¿cierto? Peleó, no, si lo intentó, pero la derecha lo bloqueó. Bueno, también tenga ojo con eso, porque cuando hay falta de legado, uno apura para que te salgan en la lista. No sé si recuerdan que hace poquito el gobierno hizo los 100...
Los mil logros.
Miren menos. Eran mil logros.
Le estáis restando 900.
Le estoy restando 900 logros.
Así no se puede, pues, Javi.
Bueno. Vea usted, pues, juzgue si acaso esas técnicas también se utilizan para eso, para que los libros de historia después salga el presidente Boric con los 1000 logros y no con 999.
Mire, qué notable la reflexión ahí de la diputada Javiera Rodríguez. Y con esa reflexión nosotros vamos a nuestra primera pausa. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Esto es Al Pizarrón Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti, es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta aquí en Radio Agricultura al Pizarrón. Un saludo nuevamente a mi ciudad natal, Talca, que está celebrando mucho hoy día en el 94.5. Así que ahí están celebrando la proclamación de la independencia. Bueno, estábamos conversando el proyecto Salacuna, los retrasos del gobierno y las reflexiones que hacían acá los diputados Javiera Rodríguez y Andrés Celis respecto a que el gobierno se durmió los laureles, literal, y ahora le echa la culpa al empedrado de no haber avanzado. Entonces, en esta línea, también hay otro tema, que esto se reveló hoy día, viene ya consignado por la prensa, porque para variar, créame usted, el gobierno se equivocó en calcular las cifras, como parece que hay que regalarle un abaco al gobierno. Yo siempre le doy unos porotitos, una cajita poroto, alguna cosita como para que endilguen ahí la cosa, porque las matemáticas y ellos parece que no se dan, son irreconciliables. Yo pensé que yo era malo para las matemáticas, pero esto la jodieron.
Pero tú eres abogado, ¿no?
Pues sí, pues no, los abogados tenemos no, fama de ser malo para las matemáticas. No,
imagínate los periodistas.
Pues. Sí, más fama de malo para las matemáticas.
Pero si siempre está el abogado y después viene el periodista.
Ya, o sea, yo sé que 2 más 2 es 4 por
yo una... lo pongo en duda.
Ah,
yo
lo pongo en duda. Ya, pues con eso les decimos todos, ¿se fijan? Bueno, pero mire usted, por errónea estimación en ingresos del litio, Corfo, la Corporación de Fomento, se ve forzada a vender activos para traspasar al fisco. El fisco es la persona jurídica patrimonial del Estado de Chile, ya que adquiere diferentes nombres dependiendo cómo actúa. En el caso patrimonial se llama fisco, ¿ya? Entonces, luego de recaudar menos de la mitad de lo esperado por contratos de litio, el Ministerio de Hacienda solicitó a la entidad, o sea, a la Corfo, la transferencia de 387 millones de dólares para cumplir con la ley de presupuestos. ¿Y por qué? Porque hubo una fallida estimación de los ingresos que Corfo proyectaba en recibir el año 2025 por los contratos de litio del Salar de Atacama, que estaban calculados originalmente con un precio del carbonato entre 13.000 y 15.000 dólares la tonelada, pero que finalmente cayó a un rango de 8.900 a 10.000 dólares la tonelada, o sea, bastante más bajo, lo cual generó una brecha que obligó a la corporación a cubrir un diferencial de 387 millones de dólares para completar los 737 millones de dólares que debía traspasar al fisco según la ley de presupuestos. Entonces, acá vemos nuevamente una constante, que las cifras no calzan, que se equivocan en las estimaciones. Entonces, uno se pregunta, como simple ciudadano de a pie que va caminando por la calle, oye, tienen tantos asesores, tienen tantas personas que son expertos, que tienen doctorado no sé a dónde, y ni siquiera saben sumar, porque esto es algo, yo desde mi ignorancia lo planteo, es como de economía básica, siento yo. Entonces, es como que, no sé, como que un abogado redacta mal un escrito para los tribunales, o sea, como, no sé, como que un periodista no sabe redactar una noticia,
es
no
que,
sé.
Bueno, está ChatGPT igual. Por eso, esta altura. Quizás eso están utilizando.
Es que no sé, por eso abro contigo, Javi. ¿Qué crees tú? Porque esto es grave.
Te hago una distinción en lo que mencionaste, porque tú dijiste que esta gente que tiene harto doctorado, que tiene harta formación universitaria, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, es verdad que tienen formación universitaria y la mayoría fueron dirigentes de su pregrado, después tomaron un magíster, ¿cierto?
Así es.
Y después juntaron la plata, ¿adivina de dónde? Del fisco, del Estado, para irse afuera a estudiar un doctorado muy importante. Ahora la pregunta, y aquí quizás me leíste, quizás no, porque quizás tiene, quizás eres medio brujo.
Mira,
aquí hay todas las profesiones acá.
¿Sí?
Quizás lo que le falta a esta gente es haber trabajado.
Por eso te dije que sabías dónde ibas.
O sea, en buena, pero... Mira, es que sabes que yo estoy súper enoja. Yo voy a hacer mi descargo acá.
Descárgate, por favor.
A mí, por alguna razón, en redes sociales, no sé por qué, quizás porque me veo con arito y todas esas cosas, siempre me dicen, oye, eres buena, eres súper alérgica a la pala. Siempre me dicen eso.
Mira.
¿Qué significa ser alérgico a la pala?
Flojo.
Yo creo que porque me veo joven o porque, no sé, tengo como tatuajes, qué sé yo.
Nada más alejado de la realidad en tu caso, porque tú eres trabajadora.
Pero la verdad es que yo he trabajado desde muy chica.
Sí, por eso te digo.
Y en la universidad también trabajaba, y después salí y no me metí a un gobierno. Yo entré a trabajar en el mundo privado, y ahora recién estoy
en política. Activa, al menos.
Activa en primera línea. Pero esta gente nunca ha trabajado. Literalmente, Gabriel Boric, ¿qué hizo? Estudió Derecho, no lo terminó, fue dirigente estudiantil, y de ahí, de hecho, puede que tenga alguien título o no, pero lo cierto es que después de haber estado en el Congreso, dos periodos, si no me equivoco, fue presidente de la República. Y eso es el buen ejemplo, porque hay otros cabros que, la verdad, han tenido posiciones numéricas en el gobierno, donde han tenido que sacar presupuesto, y por eso en la noticia también, en donde realmente nunca han hecho ese trabajo en la vida real. Y eso es lo que pasa. Hay gente muy formada, con varios títulos, de nacionales y extranjeros, pero nunca han tenido que hacer eso, nunca han tenido que hacer una boleta.
No sabes lo que es llegar a fin de mes.
No sabes lo que es llegar a fin de mes, ni tener que hacer los cálculos para absolutamente nada. Entonces, si no haces los cálculos para llegar a fin de mes, ¿cómo es los cálculos de la nación? Si de eso se trata también.
Bueno, diputado, sí. Aquí, tomando lo que dice Javier, evidentemente hay un componente en esa línea, porque si había, bueno, a ver, este gobierno se ha caracterizado por echar a perder, por llamarlo de manera bien elegante, muchas instituciones que otrora funcionaban bien. La Cancillería, en fin, puedo nombrar 20, estaríamos 10 horas hablando de eso, pero la Corfo también era una de esas. O sea, la Corfo tenía un prestigio, es una institución histórica que fue un cambio de eje en el desarrollo de la historia de Chile. O sea, cuando se funda el año 39, cambia el eje de desarrollo del país y tenía un prestigio. O sea, ahí llegaban personas ultra calificada, y errores de esta magnitud, yo al menos no tengo recuerdo, errores de esta magnitud. O sea, pueden haber habido problemas, como en toda institución, si los seres humanos nos equivocamos más de lo que acertamos, pero errores de esta magnitud, de este cálculo, y más encima en la ley de presupuesto, y que no la cumpla, aparte que no es el primero, ojo, ya habían habido errores en esta línea. Entonces, uno como que dice aquí ya algo más, hay algo más de fondo.
Sí, a ver, para ponerlo en contexto, ley de presupuesto con la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, Javiera Martínez. Ella nos dice que por la venta del litio vamos a recaudar 737 millones de dólares. Eso dice ella. Porque supuestamente entre 13.000 y 15.000 dólares la tonelada. Falló, ¿ah? Solamente fue entre 8.900
y 10.000.
El abaco, ¿no?
Sí, la cajita, hagamos una colecta.
Nuevamente, la mejor directora de presupuesto de toda la historia de Chile se cae. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Que estos 387 millones de dólares por la venta de activos financieros significa más del 10% del patrimonio total.
Sí.
De la Corfo, que son 3.000 millones de dólares. Y lo que dice Benavente, que es el vicepresidente de Corfo,
sí, vicepresidente ejecutivo,
ejecutivo de Corfo, quien se abstuvo, ojo, fue el único que se abstuvo, el vicepresidente de Corfo se abstuvo, o sea, el que más entiende el tema, el que más está inmerso en el tema,
no se pronunció,
a quien más en lo personal yo conozco porque es de Viña del Mar, él se abstuvo. Dice que está en riesgo a futuro el tema financiero de Corfo. Entonces, ojo con eso. Dice que a futuro sí está en riesgo el tema financiero de Corfo. Entonces, es de una irresponsabilidad lo que se hace. Tremenda. Entonces, yo creo que al menos aquí, antes que termine este gobierno, se debiera citar o invitar es la palabra exacta, la Comisión de Economía, o de Hacienda, mejor dicho, la Hacienda, al ministro de Hacienda y al de Economía para que den explicaciones. También al vicepresidente de Corfo, pero quiero ser aquí súper justo con él.
Sí.
Él se abstuvo. Pero aquí sí. Él dice que sí está en riesgo el tema, dice la planificación financiera de Corfo está en riesgo.
Sí. Además que recordemos, Javiera, que este
un
tema...
10% no es menor en todo caso.
Sí, es harto. Y porque acá hay varios... Y yo escuchando al diputado, uno la primera palabra, y escuchándote a ti, la primera palabra que uno se le viene a la mente con estos condoros que se mandan es populismo. Porque si uno pudiera pensar cómo definir populismo, bueno, populismo es precisamente privilegiar el éxito pasajero en lugar del bienestar futuro. Entonces, el populismo es eso, prometer cosas que se saben que no se van a poder cumplir. Otros dirían, bueno, también es un acto de corrupción aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Y así podríamos seguir en esa línea. Y en esa dirección, uno puede decir en este tema, acá se firmó un contrato, un tema ahí con, o sea, que era una nueva empresa, en fin. Pero acá como que la política de Estado en torno a esta materia del litio, ellos crean una empresa estatal aquí en la materia, una empresa del litio, cuando otros países, no sé, Australia, otros países que son, que tienen una minería mucho más avanzada, privilegian la participación del sector privado, digamos, y no son, y no se ha caído ningún edificio, el país sigue y sigue empujante. Entonces, ¿hay un tema ideológico también detrás de esto, Javier?
De todas maneras, pero en general, con el tema Corfo y con todo, o sea, ellos le cuando a ver es como que tú mencionas tres veces la palabra privado en el espejo y no sé, se les aparece Pinochet, no sé qué les pasa, pero es un poco así, como perdón que lo diga en esos términos, pero no sé, pero a ver,
como un karma, dices tú.
No, pero que les da escozor, alergia,
un exorcismo.
Bueno, es que también ahí va el punto, ninguno de esas personas ha trabajado en el mundo privado. Donde realmente te pueden echar.
O sea, le tienen la alergia a lo privado, ¿sí?
Alergia a la pala privada, básicamente. Le tienen alergia y creen que el Estado, no sé por qué motivo, no sé qué o sea, también les falta estudiar, obviamente, no sé en qué parte tener un Estado gigante y totalitario te signifique buenos resultados. Claro. Bueno, en sus cabezas sí es así. Ellos sí creen que porque algo es estatal, es lo mejor del mundo y va a funcionar increíble. Entonces, parten de premisas que se sacan de no sé qué parte, donde creen que la empresa privada va a ser peor y va a robarle a los chilenos, porque le muestran como un antagonista al sector privado, y que el Estado obviamente va a acelerar la economía y va a hacer las cosas bien. Entonces, eso es ideología pura, es falta de experiencia también, porque creen que desconfían de la sociedad civil, desconfían del ser humano, y prefieren la acción colectiva, que en este caso es un Estado, es un sindicato,
omnipresente,
que está en todas partes, etcétera. Entonces desconfían del privado, y eso es muy, muy peligroso, porque el país funciona por iniciativa privada.
Obvio.
O sea, buena onda, bacán. Bacán la grande empresa estatal, bacán las ayudas que pueda tener, pero si el país funciona es porque hay alguien que invierte, y puede ser alguien de afuera, un estadounidense, un yanqui, claro, maldito, que venga y pone plata, o también puede ser alguien como uno que compra una papa frita en el kiosco. O sea, el mundo funciona porque hay iniciativa privada, y aleluya que hay iniciativa privada. Obvio. Porque en otros países no existe la iniciativa privada.
Cuba.
Ya vemos cómo está. Bueno,
ya sabemos cómo está.
Ya sabemos cómo
está.
Vamos
a hablar de Cuba.
Vamos a hablar de Cuba, me imagino, con la ayuda
que me adelantaste ahí la... No se me arranque.
Nosotros como buena persona vamos a ayudar
a los... Somos muy buenos, Diputado Celis, sí. En esa línea, porque a ver, este no es el primer error, usted también ya lo mencionaba, no es el primer error que comete el gobierno, no es el primer condorito, llamémoslo un buen chileno, que se comete en diferentes áreas. Hemos visto, no solamente en Corfo, en el Ministerio de Hacienda, cálculos mal hechos, cifras que no cuadran, el incumplimiento de la meta fiscal, o sea, el crecimiento económico, el segundo más paupérrimo desde el 1990 a la fecha. Entonces, pareciera ser que esto está anclado en una arquitectura de ineptitud o ineficiencia económica, ¿o no?
El déficit estructural está calculado en menos 2, si bien recuerdo. La ley de reajuste, el déficit va a ser más o menos 900 millones de dólares. Uh-huh. que no están financiados. Es decir, faltan 900 millones de dólares para dar cumplimiento a la ley de reajuste. Entonces, es de una irresponsabilidad que pareciera que no entienden que los billetes o el dinero no sale de los árboles. Y cuando tú a veces ves estos proyectos de acuerdo que presentan, los proyectos de acuerdo, para que la gente pueda entender, son intenciones que los parlamentarios presentan a la sala que no tienen rango de ley, pero se le envía al presidente de la República para que se pueda convencer de que pueda transformarlo en un proyecto de ley. Entonces, uno de estos proyectos de acuerdo que yo recuerdo era establecer el salario máximo.
Mira, genial. Qué buena, qué interesante.
Salario máximo. Pero yo no, y no me acuerdo si era 7 millones, 8 millones. Y yo de verdad dije, esto no entiende nada. O sea, dije ya, con esto ya todos los privados que quieren invertir en Chile, ya con esto ya se van todos ya.
Claro.
Y ese era, y me acuerdo que la derecha votó en contra, pero sí recuerdo que muchos demócratas cristianos votaron a favor. Y votaron a favor porque estábamos justamente en el estallido social.
Ah, ya.
Y por el miedo del estallido social, bueno,
me encantó,
votaron.
Votaron
a favor. Pero estaban muertos de miedo. Pero presentaron hasta eso, fíjate. Un salario máximo.
Pero ese salario máximo en todo orden de cosas.
En todo.
Sí. Ah, maravilloso.
Para todos.
Yo estoy
para
de acuerdo todos. Con eso. Encuentro que la Diana Boloco gana mucho.
Es también por eso. Para todos.
No,
para bueno. Luz,
José Ignacio para Concha todos. Facturando con este programa, diríamos.
Para todos.
Claro,
para.
Claro, máximo, entonces, así, un tope, digamos. Tope. Oiga, lo que no tiene tope es el cariño que ustedes nos dan. Y para que ese cariño siga, tenemos que ir a una pausa comercial. ¡Viva el capitalismo! ¿Ah? Así que vamos y volvemos. Usted no se despegue de nuestra sintonía.
Auspiciador máximo,
vamos a poner acá. Auspiciadores máximo, vamos a lograr una meta. Esto es Radio Agricultura, al Pizarrón. Vamos y volvemos.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online. Tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras. En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Oiga, muy interesante las conversaciones que tenemos en off aquí con Javiera y con Andrés.
Oye, ¿puedo mandar un saludo?
Por favor, todos los que quieran.
Sí, que mientras ustedes estaban ahí, recibí la noticia de que... recibí la noticia que una gran amiga mía se casa. Entonces ahí estaba con su roca para felicitarla.
Muy bien, pues felicidad. Está muy bien, la gente no... Ahora no se quiere casar, tiene que casarse.
Ahora volvieron las tradiciones.
Eso, muy
volvió
bien.
Volvió el conservadurismo.
Muy bien. No, pero es bonito, bonito.
Sí, bonito. Viva el amor, viva el amor.
Eso, y que Dios la bendiga a ella y a la futura familia que va a formar. Oiga, también es una tradición aquí saludar al chat, pues, ¿eh? El chat, porque este programa lo hacemos todos juntos, ustedes, nosotros, y juntos somos una familia. Yo lo digo de verdad porque lo siento, así que no son palabras al voleo. Luis Pérez, aquí un clásico, saludos para usted también, y efectivamente su like es nuestro sueldo, así que denos más like, reproduzca el programa. Así que, no, medio en broma, medio en serio, pero a través de su like podemos llegar a más personas y el programa se viraliza. Así que denos ahí su like, comparta el programa, comente los reels que vamos a sacar, difúndalos, en fin, para eso nos esforzamos aquí, y la Antonia ahí está trabajando full todos los días por tener a los mejores panelistas, y aquí está la prueba, pues, ¿ves? Con el conductor no sé si la chuntó, pero esa otra cosa no.
Es lo que hay nomás.
Es lo que te llegó. ¿Ah? Saludos también para Nemesio Melo, también usted ahí, un clásico. Titi, mira, Titi, ¿qué sería de nuestros programas sin ti? Titi, un saludo para ti. Acá Luis Pérez, mira, me recuerdan a una admiradora que tenía yo, a Bubulina, la recuerdan, mira, ¿eh? ¿Dónde estará Bubulina? Un llamado que aparezca Bubulina, esté presente. Cargobán, Mao, mira, oye, aquí la Javi tiene su fanática, ¿eh? Capitana, bien capitana, tápales la boca, capitana. Oye, no, pero aquí, olvídate.
¿Quién quiere que le tape la boca a la gente?
No,
¿a ustedes?
No, a la izquierda, po, Javi, a la izquierda, nosotros no. No, muchos saludos a Osorno también ahí, a Fernanda Navarro. Bien, así que déjenos ahí sus saludos. Bien, pasamos al tercer tema ya en este último bloque, porque lo hemos analizado también en otros programas, pero conviene verlo, porque el gobierno del presidente Boric confirmó que Chile va a enviar ayuda humanitaria, comillas, ahí usted después entenderá la ironía porque digo las comillas, a Cuba, en medio de la intensificación del bloqueo económico que Estados Unidos mantiene en la isla, el tema petrolero, usted sabe, ya lo hemos hablado, y el anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, quien aseguró que Chile está, comillas, decidido a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba, descartando, aquí no aclares que oscurece, porque si lo descartas lo confirmas, descartando que la medida esté motivada por presiones políticas internas, o sea, lo que dijo el Partido Comunista, el senador Núñez, da lo mismo, no es por eso, usted no sea mal pensado, no crea que es por eso, ya, aquí es netamente porque hay un parentesco, yo creo, con el padre Hurtado, porque tanta bondad yo creo que hace tiempo no la veíamos. El canciller Van Claveren explicó que los recursos serán destinados a través del Fondo Especial, comillas, Chile contra el Hambre y la Pobreza. ¿Ah? Ojo ahí, que aquí ya me hacían el alcance y el diputado lo va a profundizar el tema del financiamiento de esto, porque no sabemos de dónde va a salir la plata. Y que si bien aún se está evaluando la magnitud del aporte, ojo, ellos evaluando un montón, no son muy buenos, así que yo creo que con suerte, no sé.
De la Corfo son...
Claro, como que no ha... Se trata de una cooperación de carácter estrictamente humanitario, la cual se va a canalizar mediante agencias de las Naciones Unidas, mire usted, la misma a la cual están postulando a la expresidenta Bachelet, como el Programa Mundial de Alimentos o Programas de Atención a la Infancia de UNICEF. Entonces, parto suavecito preguntándoles... A ver, ya hay los problemas aquí en Chile, todavía tenemos el hashtag, o sea, perdón, para que lo escanee usted para ayudar a nuestros compatriotas que lo están pasando mal, el QR, en Ñuble, Biobío. Entonces acá la pregunta cae de cajón, o sea, en Chile tenemos muchos problemas, entonces como que uno diría, bueno, acá nuevamente vuelve el factor ideológico, ¿y qué pasa, Javiera?
No, que parte el diputado se...
Sí, sí. Ya.
Ñuble, Biobío, Valparaíso, un informe escandaloso de la Contraloría donde establece 1.800 millones de pesos que no son habidos, de trabajos que no se realizaron, y eso que se revisó el 34% de los contratos, que equivalen a 9.000 millones de pesos. Imagínense, solamente de la delegación regional de Valparaíso. Es decir, ¿cuánta plata se habrán robado en esta emergencia, en este mega incendio en Valparaíso? ¿Y cuánto hay que hacer en Ñuble y en el Biobío? Y vamos a prestar una ayuda humanitaria a Cuba sin ni siquiera tener los pantalones de poder decirle de parte de este gobierno a Cuba, que es un régimen donde hay una dictadura. Yo esperaría que al menos, si van a prestar esta ayuda humanitaria a través de la UNICEF, a través de un fondo que no dicen qué monto es, de dónde lo van a sacar, si no lo van a tampoco hay probidad, aquí no hay una cuenta clara, que al menos haya una nota de protesta contra el régimen cubano. Perfecto, ayuden de forma humanitaria, pero que haya una protesta contra el régimen cubano, o si no va a ser pan para hoy y hambre para mañana.
Javiera, bueno, ya también puedo adivinar para dónde vas a dirigir tus dardos, pero solo añadirte un tema, porque el doble estándar es demasiado evidente. O sea, le echan la culpa al bloqueo petrolero y se olvidan de lo que es el diputado, que Cuba es una tiranía, que tiene secuestrado al pueblo cubano, ¿o no?
¿O no?
Sí, pues para suavizar la pregunta. Sí.
Mira, tengo varias opiniones encontradas. Me parece bien que Chile pueda... Chile sea un país en libertad, que tenga la capacidad económica de poder ayudar a otros. Genial. Obviamente, y aquí concuerdo con lo que mencionó el diputado, de que primero uno tiene que mirarse y ver qué está pasando en tu país.
Sí, la caridad parte por casa.
Sobre todo en un momento tan urgente como el que estamos viviendo. No estamos viviendo en un momento tranquilo, acaban de ocurrir los incendios.
En Valparaíso estamos, siguen esperando las personas.
Exacto, no estamos tampoco en un buen momento económico. Y Chile aparte se caracteriza por ser un país muy medido y muy guardado en sus arcas fiscales. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿sabes qué me pasa? Que es lo que me genera un poco de ira con esto. Y aquí tú dijiste que quizás sabías para dónde iba mi respuesta, pero yo creo que no sabes.
Ya, sorpréndeme, Javi, sorpréndeme.
Bad Bunny.
Ah, ya. Ya. No, sí, ya, podía intuirlo igual.
Te pillé con la respuesta. Mira, ¿sabes lo que me pasa con Bad Bunny a mí? Yo lo extrapolo a lo que está haciendo Chile. ¿Ya? Y a la opinión de la gente que es muy elevada y que te dice que oye, la intervención de Donald Trump, el derecho internacional, pucha, ¿sí? Somos todos expertos internacionales después de que alguien hace algo. Bad Bunny, en los premios Grammy, dio un discurso, ¿cierto?, contra los ICE, esta policía...
De inmigración.
Exacto, que ha sido bien criticada. Que claro, es otro país, no es el mío, entonces uno puede criticar y puede comentar, ¿cierto? Luego hizo un show diciendo que somos latinos y todo.
Con las banderas.
Y con las banderas, mencionó a Chile primero y todo.
Sí. ¿Todos felices?
Todos felices. Pero a mí me encantaría escuchar de Bad Bunny una crítica contra Nicolás Maduro, uno de los países cercanos al suyo. Sí. Que es Puerto Rico, es cercano
a Cuba, a Nicaragua,
a Centroamérica. Es cercano, me encantaría escuchar una crítica de Bad Bunny a lo que pasa con los regímenes totalitarios en Centroamérica y en el mundo. Me encantaría que en vez de andar criticando a Estados Unidos, porque qué bueno somos para criticar a Estados Unidos y enojarnos con el ICE, enojarnos con lo que hicieron con Nicolás Maduro, se metieron en un país, ¿cierto? Pero cuando hacemos críticas, pucha, tratemos de que no sean para el marketing, tratemos que
sean de verdad, y pareja
y hacer algo también,
obvio,
o sea, hacer algo. Genial que Chile quiera ayudar a la pobre gente que se está muriendo de hambre en Cuba, pero algo más va a ser que eso, algo más, porque yo veo a Camila Vallejo más preocupado del qué dirán, de si acaso está bien o no que ayudar a Cuba, pero me encantaría haciendo algo más por terminar con esa dictadura. Por eso siento que todo lo que pasa con los artistas urbanos, con este gobierno, porque aparte el primero que salió hablando positivamente, el presidente, sí, el presidente diciendo que Bad Bunny, chuta, estaba,
es un acto geopolítico,
estaba a punto de ganarse un premio Nobel,
sí, pues, o sea, un acto geopolítico,
un acto geopolítico,
¿no? Sí, yo creo que todavía está descifrando qué es geopolítico. Ya,
es otra historia, pero sabes que a mí me da vergüenza ajena, pum, me da vergüenza ajena de toda esta gente que hace todas estas cuestiones para el marketing y que no se da cuenta que hay un sufrimiento de décadas de un país,
casi 7 décadas,
¿no? 7 décadas, y lo único acto que puedes decir es mandarle comida a la gente, es lo único que puede hacer. Me parece pobre lo que está haciendo Chile, me parece pobre lo que están haciendo las personas que tienen las pantallas y las vitrinas. Eso encuentro que está penca, está mal. Es indignante que la única solución que nosotros veamos de hacer algo con eso es tratar con la ONU para que mande comida.
Sí, como que
es vergonzoso.
Sí, coincide usted, diputado, que hay evidente, o sea, a ver, una tiranía que ya casi 7 décadas lleva asfixiando a un pueblo. Y no olvidemos que la Javi hablaba del tema de la intervención extranjera, ya, pero ellos quisieron exportar la Revolución Cubana a toda América Latina, digamos. Gracias. Entonces, como que ahí se le olvida ese tema. Entonces, y acá
el derecho internacional
no existía. Entonces,
incluso
acá,
a Chile.
Claro, y se le olvida que Camila Vallejos, Carol Cariola, varios de ellos fueron a ver al tirano.
A besarle los pies.
Lo abrazaron. La expresidenta Bachelet corrió a los brazos del tirano.
Ari, yo insisto, que uno ayude está bien, pero tiene que haber alguna manifestación de parte de Chile en contra del régimen cubano. Tienen que decirle que en Cuba hay una dictadura, hay una tiranía, que no hay una democracia. Si Chile no dice eso, la ayuda es en vano. Reitero, tiene que haber un contenido más.
Claro.
Yo no saco nada con dar un monto de dinero a través de la UNICEF y nada más. Porque si no, la tiranía, la dictadura no va a terminar y va a seguir gente muriendo de hambre en Cuba. Van a seguir existiendo prisioneros políticos. ¿Por qué no pide Chile, por ejemplo, que liberen a presos políticos en Cuba?
Mira, muy buena idea esa.
A cambio de la ayuda,
de
Chile. ¿Por qué no lo hace? Porque mira, de los artistas urbanos, de Bad Bunny y todo eso, yo lo entiendo porque ellos tienen un mercado al cual venden, que son por lo general personas que no entienden nada, y tienen estas consignas. Entonces, claro, ellos tienen que facturar y ellos dan mensaje.
Me hacen reír ustedes.
Ellos dan mensaje a personas que compran su música y se compran estos discursos que están de moda y le hablan a ellos para que sigan facturando, comprando, y ellos se siguen.
Entre ellos el presidente de la República.
Sí. Exactamente. Entonces, claro.
El geopolítico.
Claro, entonces, sí. Bad Bunny gana millones de dólares. Creo que tienen una fortuna de 100 millones de dólares.
Sí, pobre no es.
Y se sigue enriqueciendo a costa de estos pobres gallos que no entienden nada y se llenan la mente de puras consignas. Entonces, de verdad que no espero mucho.
Bueno, grandes reflexiones, ha sido un gran programa, lo hemos pasado bien, hemos hablado en serio, nos hemos reído, hemos filosofado, no, de todo, así que ha sido maravilloso. Querida Javiera, querido Andrés, gracias. Diputados, ha sido un honor estar con ustedes, fue un gran jueves. Saludos a Santiago, que está en su cumpleaños, también a Talca y a todos los que hemos saludado hoy día, y feliz cumpleaños al presidente Lincoln. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere, en este su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.